Además de lo que se ha compartido, y sabemos que hay tantas cosas en este libro de Isaías y que es un libro que abarca tanto tiempo hasta el final, hasta la venida del Señor, hasta el tiempo en que el Señor juzgará a todo este mundo. Hasta el tiempo en que pasarán esos 1000 años y después, cuando estaremos ya para siempre con él. Así que es un, por eso le llaman el príncipe de los profetas a Isaías, ¿verdad? Ahora estuvo desde el 739 al 691 antes de Cristo. Isaías tuvo un ministerio de 48 años, 48 años predicando, 48 años llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, 48 años hablando en el nombre del Señor y diciendo que habla el Señor. Es tremenda la vida de Isaías, ¿verdad? En el ambiente, en la situación en que el pueblo de Israel se encontraba. Así que habían pasado 707 años desde el inicio del Éxodo, 227 años desde el inicio del Templo, 192 años desde la muerte de Salomón, y son como 2700 años antes de nosotros. Así que ya como empieza, empieza con una autoridad total que el Señor le dio, ¿verdad? Para que el pueblo entendiera que es el Señor el que estaba hablando, es el Señor el que lo había llamado. Así como empieza en el capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es tan fuerte, ¿verdad? La entrada de Isaías, bueno, porque estaba el Señor, porque si no, todo el pueblo, tal como lo describe él mismo, tal como lo describe el Señor, y en medio de ese ambiente, de esa depravación total, y él llamándoles al arrepentimiento y juzgándoles, ¿verdad? Y diciéndoles estas cosas que era el Señor que las estaba diciendo a su pueblo. Y a veces hoy parece que cualquier cosa que se dice un poco fuerte es que ya se sale de lo adecuado y porque no se quiere creer al Señor, ¿verdad? En el capítulo 2 ya se ha compartido parte. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Y dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será firmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Bueno, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Nos está revelando lo que acontecerá en lo postrero de los tiempos, al final, ¿verdad? Y no se parece nada ahora, ¿verdad? Que cada vez hacen armas más potentes, más tremendas. Y aquí dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahora en el versículo 7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano y altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. En fin, en el versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Un poco más abajo lo vuelve a repetir, pero es claro, está hablando de los tiempos del fin y cuando el Señor va a juzgar a toda esta generación, ¿verdad? Ahora, si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y vemos porque en el Apocalipsis ya Juan nos está hablando de la visión que él ha recibido, que recibió del Señor, de esto mismo que habló ya Isaías, y aquí se ve tan detallado, ¿verdad? Y esto le fue mostrado a Juan, y Juan simplemente transmitió, comunicó lo que le estaba siendo mostrado por el Señor. Así que eso está por venir y está cercano ya. En el capítulo 3 dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Y Esto nos da un cuadro de lo que está pasando hoy en la cristiandad, ¿verdad? El versículo 9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Pensáis, ¿qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moréis las casas de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 16, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, etcétera, etcétera. Y dice, versículo 24, y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de los de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. En el capítulo 4, el primer versículo es continuación del capítulo 3, ¿verdad? Dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Así que ese primer versículo del capítulo 4 pertenece al capítulo 3 y lo termina. A causa de la guerra, Jerusalén será tan mermada de varones que las mujeres buscarán varón entre los que queden. Ahora, terminado el castigo de Jerusalén, entra el renuevo, el Natsar de Jehová, que será para hermosura y gloria del remanente de Israel, el cual será finalmente todo salvo. En el versículo 2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Versículo 6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ahora en Romanos 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que haya entrado la totalidad de los que no pertenecemos al pueblo de Israel, biológicamente. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. También es algo tan hermoso, ¿verdad? Lo que Dios da es irrevocable, porque es Dios, ¿verdad? En el capítulo 5 de Isaías Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será poblada, podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las uvas mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Si vamos a Mateo 21, y versículo 33... Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vemos como lo mismo que el Señor habló en el tiempo de Isaías, pues se iba a cumplir de una manera tan tremenda y tan completa en el rechazo que el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel, hizo del Señor Jesús, ¿verdad? En el capítulo 5, y versículo 11, capítulo 5, versículo 11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos! Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado en justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos! Como antes también en lo que hemos estado viendo, esto se puede ver en la cristiandad hoy. Versículo 20 dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Versículo 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Versículo 30, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. En Zacarías, capítulo 13, versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Está hablando del pastor, que es el Señor Jesús, que fue herido. Es bien claro, ¿verdad? 700 años antes de que sucediera. Y todo se cumplió en el Señor Jesús, todo lo que hablaba de él. Y en el capítulo 14 de Zacarías dice, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Bueno, sigue hablando de los tiempos que aún son venideros y de lo que va a hacer el Señor, que va a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y sabemos que es así, que lo tenemos en Apocalipsis también muy claro, y solamente una tercera parte de Jerusalén quedará sin recibir todo ese castigo. Pero aquí dice, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Así que dice que se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente y hará un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y quedará ese valle, ¿verdad? Bueno, pues esto está todavía por acontecer y se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos, es la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Y lo tenemos también claro, esto es ya ver cuánta luz hay en la palabra de Dios y cuánta autoridad y verdad y cuán cerca está de pasar estas cosas. A pesar y en medio de la infidelidad de su pueblo, el Señor es santo, es glorioso y los serafines ven toda la tierra llena de su gloria. En el capítulo 6 de Isaías, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. En el capítulo 7 de Isaías y versículo 14, capítulo 7, versículo 14, Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así vamos a Mateo 1, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, esto aconteció 700 años después de que el Señor lo habló por boca de Isaías, y exactamente María estaba desposada con José, pero era una forma que tenían en el pueblo de Israel de que el desposorio era un compromiso, pero no era convivencia conyugal todavía. Tenían que esperar un tiempo y cuando llegaba ese tiempo, entonces venía esa convivencia conyugal. Por lo tanto, María estaba desposada con José, pero no tenían ninguna relación sexual. Y entonces, por eso José quiso dejarla cuando se enteró de que estaba embarazada. Entonces, ese ángel del Señor le avisó a José de que lo que había en ella era del Espíritu Santo, no era ninguna infidelidad que había tenido María, ¿verdad? En Isaías 8, versículo 16, dice: Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. En Hebreos 2.10, Hebreos 2.10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estaba hablando de lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿verdad? Somos hijos. Ahora, Cristo y su Iglesia somos por señales y presagios de parte de Jehová. La identidad, el poder y la majestad del niño que iba a nacer, del Hijo del Altísimo, del Rey Eterno, en Isaías 9, versículo 6, Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, la vara del tronco de Isaí, el vástago, el nazar que había de brotar, de retoñar de las raíces del tronco de Isaí, que era el padre de David. Y en Apocalipsis 22, es solamente un versículo, pero bueno, si quieres mirar. Apocalipsis 22 y versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que en Isaías 11, versículo 1, nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente o diligente en el temor de Jehová. Ahora esta vara y este vástago es el Nazar, que es el Señor Jesús, que fue llamado Nazareno, de Nazaret, ¿verdad? Así que todo es exacto, fiel, luminoso y bajo el poder absoluto de Dios, ¿verdad? Y todo se cumplió y lo que falta por cumplir se cumplirá ahora. Ahora, la venida del Señor Jesús en juicio y el establecimiento del milenio, también lo tenemos. Aquí cuando habla de esa vara, dice en Isaías 11 y versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es el Señor Jesús. A la venida del Señor Jesús en juicio y el establecimiento del milenio en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en blanco y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora sabemos el Verbo de Dios, como nos dice en Juan y en el capítulo 1 de Juan, nos dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. Así que En Juan, en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Y aquí tenemos el verbo de Dios en Apocalipsis, que es el Señor Jesús. Y los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se habían engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellas. Y en el capítulo 20, versículo 1 de Apocalipsis, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero nosotros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora en Isaías 11, versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Así que la raíz de Isaí, pues es el Señor Jesús, y lo que hemos leído en estos versículos del capítulo 11 nos habla del ambiente moral que habrá en el milenio. No habrá ningún mal. Hasta las bestias, los animales, serán completamente inofensivos, ¿verdad? Esto lo va a hacer el Señor y va a durar 1000 años. Después viene ya la entrada en la eternidad con el Señor, ¿verdad? En el capítulo 13 de Isaías, versículo 9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida, como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. En Ageo 2, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yendo otra vez a Hebreos, capítulo 12, y versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y para completar lo que hemos leído también de los pies del Señor Jesús en el Monte de los Olivos, en Zacarías 14, me parece que hemos leído ya esta porción, porque dice lo mismo, versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, ya lo hemos leído, ¿verdad? Así que, y vendrá Jehová mi Dios, dice al final del versículo 5, y con él todos los santos. Bueno, hemos visto un poquito de unos pocos capítulos de la lectura, porque está hasta el 35, hay tantas cosas tan tremendas, pero vemos la profundidad de la revelación que Dios quiso darnos a nosotros y a todo su pueblo y a todos los creyentes a lo largo de toda la historia, de lo que iba a ir sucediendo. Gran parte sucedió, como fue todo el pueblo de Israel deportado, y después vuelto otra vez a Israel, y como tantas cosas que hemos estado viendo, y cómo pues vendría el Señor, el nacimiento del Señor, pero aún quedan muchas cosas en todo este libro, y está también la revelación del estado y la condición de Satanás cuando lo creó Dios, y su elección y su caída y su destrucción. Nos da tanto conocimiento del Señor, pero ya lo que hemos comentado y compartido, porque todos podemos leer toda esa lectura hasta el capítulo 35, ¿verdad? Si la leemos con atención y con fe y con temor del Señor. El tema es que estamos en lo que Dios ha hablado, exactamente en lo que Dios ha hablado, y en uno de los tiempos que Dios ha profetizado por medio de sus profetas, y gran parte de lo que ya reveló el Señor a Isaías ya ha sucedido, pero lo que está por suceder es terrible, y la gente lo que hace es burlarse de todo y querer andar en juerga y beber y pasar de Dios, y va a venir el castigo exactamente como ha venido todo lo que Dios habló por boca de Isaías y por boca de todos sus profetas, por supuesto. Pero va a venir ya muy, muy pronto, porque todo se está configurando conforme a todo el resto de lo que Dios nos ha revelado, no solo en Isaías, sino en toda su palabra, ¿verdad? Así que estamos ya en un tiempo muy cercano a que todos aquellos falsos que se llaman creyentes y que no creen sean descubiertos y si no se arrepienten antes, tengan que ser echados en un lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Por la eternidad, para siempre. Es igual, móntatelo como quieras, piénsalo como quieras, Dios lo está revelando y es así, ¿verdad? Así que para evitar el que fuéramos a ese lugar y entráramos en esa espantosa experiencia, el Señor se entregó por nosotros en la cruz para salvarnos, para que no fuéramos esa condenación. Porque Dios es justo y es santo. Y su nombre es eterno, infinito, glorioso. Y para que su nombre fuera establecido, fuera vindicado, el Señor Jesús quiso tomar nuestro lugar y llevar la ira del Padre, llevar la maldición de Dios, incluso la separación del Padre, y derramar su sangre para que el Padre la recibiera para perdonar nuestros pecados y que pudiéramos ir con Él. Y cuando el Señor venga, pues Él nos llamará, y en un instante, en un átomo de tiempo, pasaremos de aquí a su presencia y seremos transformados en un cuerpo semejante al suyo. Y esto es lo que Él ha hecho para nosotros maravilloso. Y esto es lo que está pasando en realidad. Y vemos la sordera y la ceguera de todo el sistema y de tantos que se llaman cristianos, que solo quieren más o menos convivir de una manera ordenada y de una manera que tenga, cumpliendo con una serie de preceptos y de cosas, pero eso no es. El Señor Jesús dice bien claro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento, si el Espíritu de Dios no obra un nuevo nacimiento de la propia naturaleza de Dios, entonces no hay posibilidad de conocimiento de Dios, no hay posibilidad de ser hechos hijos de Dios, no hay posibilidad de escapar de la condenación que ya está hablada por Dios para con toda la raza de los hombres. Y estamos ya muy cerca. Así que gracias al Señor por la lectura, porque hay tanto, 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 ¿verdad? Y porque nos cuida, porque nos alimenta, pero todos podemos leer, hacer la lectura, porque la hacemos todo el año, de manera que recorremos toda la palabra de Dios y que compartimos y comentamos porciones, pero el alimento completo es toda la palabra de Dios, y el que lo lee con verdadera fe, pues lo sabe. Sabe que es Dios quien le está hablando y que esa fortaleza, esa seguridad, esa paz que da el Señor, la siente y la vive. Y sabiendo que están a punto de acontecer estas cosas, ¿verdad? Así que gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros, que está tan presente en nuestras vidas, que nos habla, que nos ha dado su palabra, que vino aquí a la historia y que nos da entendimiento para ver cuántas cosas ya se han cumplido y que cerca estamos del cumplimiento de todas las que Él nos ha revelado. Porque lo que Él nos ha revelado es lo que podemos saber, otras cosas no, ¿verdad? Así que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas para nosotros, para que las cumplamos. Gloria a su nombre.